Aquí comienza Yasteca Podcast.
Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de jazz en Radio UMH, Jazzteca Podcast. Soy Alex García y hoy te traemos una entrevista con un músico de un instrumento que no suele ser muy habitual en el jazz, el violín. Su nombre es Enrique Pastor y lo tenemos ahí al otro lado de la línea. Enrique, muy buenas.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Muy buenas. Muchas gracias por acompañarnos aquí un ratito en Jazzteca Podcast.
A vosotros, hombre. Siempre es un placer.
Muy bien. Me gustaría empezar por el tema del instrumento. ¿Convendrás conmigo con que no es demasiado habitual hoy en día escuchar el violín en el jazz? ¿O conozco al menos yo a pocos?
Bueno, poco a poco va siendo cada vez más habitual, ¿no? Si uno pregunta siempre a la gente de a pie en violinista, siempre se le va a la mente Grappelli, ¿no? Uh-huh. Y en estos tiempos, pues a partir de Grappelli en adelante ya ha empezado a haber una movida un poco más puntera en cuanto al violín, ¿no? Siempre es verdad que es un instrumento asociado a la música clásica, ¿no? Uh-huh. Pero a raíz de que se han intensificado se han prodigado las escuelas también de música moderna en torno a los instrumentos clásicos, el violín poco a poco va cogiendo camino, ¿no?, en lo que es la música moderna, ¿no? Y ahora hoy en día, pues en cualquier ciudad a lo mejor importante, tanto la península, esto, siempre encuentras un conservatorio, una escuela o algo que tienen profesor de violín ya de música moderna, ¿no? Y eso es muy interesante.
Sí, porque además es un instrumento que hay muchos ejecutantes, digamos, mucha gente que lo estudia en los conservatorios, y que yo, por el sonido que tiene, lo veo bastante, bastante apropiado para hacer jazz. Y me sorprendía un poco, ¿no?, que haya tan pocos, al menos, que sean conocidos.
Hombre, la verdad es que, claro, piensa que el instrumento del violín tiene una tradición clásica total, ¿no? O sea, son años y años de escuelas, de además de una literatura que no te la acabas, ¿no? Empezando por el barroco, el clasicismo, el moderno, el romanticismo, perdón. Entonces, claro, es una literatura tan amplia que la gente que se despega un poco, ¿no?, igual cuando alcanza una madurez o quiere investigar un poco más, entonces sí que le da pie a lo que es la improvisación y los estilos de blues, el jazz, todo esto, ¿no? Pero claro, la literatura clásica absorbe demasiado, ¿no? Y claro, el violinista siempre es para, pues, o para tocar en una orquesta, o para dar clases, o para hacer cuartetos, pero siempre he pensado en la clásica, ¿no?
Igual en otros países sí que está más asociado también a la música, o la música tradicional, por ejemplo en Irlanda y tal, sí que lo usan mucho para otra música diferente de la clásica, pero no es el caso aquí en España, efectivamente.
Sí, bueno, en España ahora también, yo sé, en Barcelona, en Madrid, hay buenos violinistas también ya de jazz, y sobre todo lo tenemos más cerca, que es en Francia, ¿no? En Francia ahora hay una escuela muy potente de violín, ¿no?, que es a través de Didier Lockwood, que fue el alumno predilecto de Stefan Grappelli. Entonces allí ha montado como un conservatorio, una escuela, ¿no?, y la verdad, asociada al jazz, no solo del violín, ¿no?, de todos los instrumentos. Y ya te digo, poco a poco, ¿no? Estamos en el 2015 ya y pues claro, hay tanta variedad de estilos y de fusiones, sobre todo, ¿no?, que ahora la gente, con un poco de interés y de inquietud hacia la improvisación, pues le va dando por esos caminos, ¿no?
Háblanos un poco cómo llegas tú al jazz desde el violín.
Pues yo llego al jazz porque, paralelamente a mi estudio del violín, cuando tenía 16 años, pues yo también me gustaba mucho la guitarra eléctrica, ¿no? Y me iba mucho la onda de los Metallica y los Megadeth, y, o sea, tenía dos mundos paralelos, ¿no? Estaba por un lado con Bach y con Beethoven y con Mozart, y por otro lado estaba con los Metallica, ¿sabes? Entonces
tenías una segunda vida nocturna, ¿no?
Sí, tengo una segunda vida, entonces ya más adelante ya decidí que me rompía la mano, porque claro, no podía, entre el violín y la guitarra tenía una tendinitis brutal. Entonces decidí, pues mira, ¿por qué no lo pongo con el violín? Y bueno, la transición, sobre todo la transición, que es lo que más cuesta, ¿no? Porque claro, el toque del jazz y del blues y del swing, el toque es diferente al toque mejor de la música clásica, ¿no? Entonces todo eso es una transición hasta que lo incorporas al instrumento, que es un poquito más complicado al no tener trastes. Pero luego es eso, la inquietud y lo que al final todo sale de tu cabeza, ¿no? Si organizas tu cabeza y te lo curras, sobre todo estudias y te adentras en la improvisación, en la armonía y en todos los fraseos, pues mira, oye, sigo y manteniendo esa doble vida, ¿eh? O sea, no te lo digo porque... pero ahora con mucho más tranquilidad en dejarla solo en un instrumento.
Ah, bueno, bueno. Eres profesor del conservatorio en Mallorca. ¿Ahí enseñas música clásica o sí, moderna?
Bueno, aquí estamos en el conservatorio de profesional. Yo doy clases de grado elemental y de grado profesional. O sea, son niños que de los 9 años hasta los 18. Y sobre todo, sí, es música clásica. O sea, te digo, está muy arraigada. Ojalá, ¿no?, tuviéramos un espacio para lo que es la improvisación y todo esto. Lo que pasa es que, claro, los niños ya vienen del colegio, después por la tarde conservatorio. Y toda la literatura de clásica ya es bastante difícil... Como porque a lo mejor, yo qué sé, igual en un futuro puede haber una asignatura que sea improvisación, pero de momento lo dejamos en la clásica.
Muy bien, muy bien. Te conocí, estimado oyente, a Enric lo conocí porque me mandó unos vídeos, me dijo, oye, soy violinista, hago esto, vi los vídeos, te pedí el disco, me lo mandaste y la verdad es que me ha resultado un disco muy, muy atractivo. El disco se llama Cambis. ¿Es tu primer disco?
Sí, es el primero, es el primero.
Porque estuve buscando información sobre ti en internet y no fui capaz de encontrar mucho. Encontré algún vídeo, pero no fui capaz de encontrar más. Es tu primer disco. Son todo composiciones tuyas. Sí. Háblanos un poco de este disco.
Bueno, pues el disco, pues como te decía antes, nace de la inquietud, ¿no? Yo antes, bueno, estoy también trabajando con otros grupos, con Pilgrims de Bluegrass o con Jaume Comte, que es una de músicas del mundo. Y bueno, pues eso, yendo con estos grupos, tocando música de mis compañeros, de mis amigos, pues siempre a uno le dice, jolín, pues no, me gustaría, ¿no? Pero dar el paso, pues siempre es, ¿cuándo lo haré y tal? Entonces, a raíz de que... Y hace unos 10 años que recibía clases de jazzistas y esto, pues empiezas a controlar el programa de edición de musical, el Sibelius, y, y bueno, te vas metiendo, sale un tema, descarta, sale otro, y bueno, al cabo de 2 años, pues logramos tener unos 10 temitas, y mira, echas la mirada atrás y dices, jo, pues mira, muy bien, y lo decidimos grabar y sale así un poco, ¿no? O sea, no salen de golpe, sale un poco con esa necesidad que uno tiene a lo mejor de plasmar su idea, ¿no? Y harto no, pero ya diciendo, bueno, llevo tocando un montón música de otros, ahora igual es el momento de tocar la mía, ¿no?
Muy bien, muy bien. Pues la verdad es que las composiciones son tienen una melodía bastante, bastante fuerte. Cuando las escuchas varias veces, son canciones que te suenan, que se quedan contigo. Quería que me hablaras un poco de los acompañantes. Es un cuarteto, Enric Pastor and Co. And Company. Háblame de la company. ¿Quién te acompaña en este disco?
Pues mira, la company son, aparte de amigos, excelentes músicos y afincados en Mallorca, bueno, dos mallorquines, como son Tolo Gili, que es el pianista, que también es profesor del conservatorio aquí, y luego Jaume Ginar, también un batería experimentado. La verdad es que ha sido todo un lujo poder contar con Jaume, ¿no?, que es un poco la experiencia, ¿no?, porque es el más mayor del grupo. Y después Wojtek Sobolewski es el bajista, que aparte es contrabajista de la Orquesta Sinfónica de aquí de las Baleares. Y llevamos un poco vidas muy similares, ¿no? Así como yo era el violín y la guitarra, Wojtek siempre ha sido el contrabajo clásico y jazz y el bajo, ¿no? Y bueno, empezamos hace ya unos cuantos años, pues haciendo estándares de jazz, ¿no? Lo típico que cuando empiezas y tal. Y mira, años más tarde pues he podido montar este cuarteto y la verdad que ya hicimos un concierto el viernes y hubo bastante buena acogida y buena crítica. Y hemos conseguido consolidarnos, ¿no? Porque a veces, aparte de leer, de tocar bien, pues la consolidación la vas notando, ¿no?, cuando ya los directos están ya muy currados, ¿no?,
cuando vas rodando, ¿no?, con la banda. En este disco Sobolewski toca el bajo eléctrico, ¿no?
Toca el bajo eléctrico, sí.
Un sonido ahí setentero de vez en cuando.
Sí, con su Fender Jazz Bass, que no quede ese bajo, sí, de verdad, un regalo a los amantes de la música.
Normalmente los músicos sois bastante reacios al tema de las etiquetas y nos criticáis a los, bueno, yo crítico tampoco me quiero llamar, pero bueno, porque os encasillamos en unos estilos, pero en este caso la etiqueta se la ponéis vosotros cuando ponéis Nu Jazz. Háblanos.
Bueno, esto la verdad es que lo del nu jazz nace de, sobre todo cuando al venir sale un violín, claro, y lo que pensaba, ¿no? Que cuando lo pones un violín en la portada, pues claro, el que mira ese disco, ¿no? Que lo va a comprar, eso, lo piensa, que esto es Beethoven, es Bach, es Mozart, o... y claro, digo, bueno, pues al menos vamos a poner algo que cuando el que lo vea, piense que al menos no es música clásica. Ajá. Y buscando un poco, pues lo que así más parecía también no poner jazz, porque tampoco es un jazz clásico, es decir, bueno, y busqué así el nu jazz como que me identifico un poco más, porque uh-huh. había una acepción que me resultó curiosa, ¿no? Que era, aparte de que el nu jazz viene de la música electrónica y de las fusiones y todo esto, uh-huh. decía que el nu jazz es la fusión de estilos, ¿no? Uh-huh. Entonces un poco aquí, como en este disco igual puedes encontrar un poco de blues, un poco de músicas del mundo, un poco de la música clásica... Y también había otra excepción que me interesó, que era que en el nu jazz había prevalecencias de la música escrita sobre la parte improvisada, ¿no? Uh-huh. Entonces, en estos temas hay mucha música escrita, no es solo una melodía cifrada y después hay unas partes de improvisación, uh-huh. sino que hay unas partes escritas y luego espacios para la improvisación. Uh-huh. Y entonces, pues eso, fue por eso, ¿no? Uh-huh. Lo de poner nu jazz, a lo mejor, pues mira, cuando seamos más conocidos, igual no hará falta
ponerlo. muy bien, pues seguro que sí, seguro que sí. Háblanos un poco de los proyectos que tenéis ahora mismo, ya para ir cerrando la entrevista.
Pues mira, de proyectos tuvimos el concierto de presentación el otro día aquí en un teatro de Palma. Uh-huh. Y a partir de ahora, pues lo que vaya surgiendo. La verdad es que ahora no tenemos nada en vista. Son tiempos difíciles para los uh-huh. músicos.
Sí, y... para la lírica en general son tiempos
sí,
difíciles.
Sí, ¿no? Y claro, lo que nos gustaría como grupo mallorquín, pues a todo grupo mallorquín le gusta salir de la isla, ¿no? Y, uh-huh. y poder tocar en la península, en Valencia, en Madrid, en Barcelona, donde sea, vamos, salir del charco, ¿no? Que llamamos uh-huh. nosotros. Pero claro, no es cosa fácil, ¿no? Le tienen que conocer, le tiene que gustar tu producto, luego tiene que haber disponibilidad económica para poder... Entonces estamos en ello, ¿no? Un poco uh-huh. difundir la música, que uh-huh. guste sobre todo, y estamos abiertos a todo, porque lo que queremos es tocar, la verdad.
Muy bien, pues a ver si desde Jazzteca Podcast ponemos, aunque sea un pequeño granito de arena, a que os conozcan un poco más, a Enric Pastor & Co., con este pues... disco que se llama Canvis. Lo dicho, muchas gracias por haberte pasado por aquí por el programa.
Pues la verdad, muchas gracias a vosotros, todo un placer, ¿eh?
Y nada, y seguiremos en contacto. Manténnos informados de los proyectos que vayáis sacando.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Muy bien, pues terminamos la entrevista con el tema que da nombre al disco, el tema Canvis. Canvis, el tema que da nombre a este disco de Enric Pastor and Co., un violinista mallorquín bastante interesante. Bien, el resto del programa, y lo utilizaremos en otros programas, lo vamos a dedicar a trompetistas. Me apetecía hacer algo de diferentes trompetistas. Y hoy nos vamos a centrar en trompetistas que como líderes grabaron en los años 50. Vamos a irlo acotando. Vamos a escuchar los que nos dé tiempo, los que no los escucharemos en futuros programas. Y vamos a empezar por uno de los que a mí personalmente más me gustan, que es Clifford Brown. Clifford Brown fue un trompetista que duró muy poco tiempo. Se murió con apenas 25 años en un accidente de coche, junto con el pianista Richie Powell, que también está en la grabación que vamos a escuchar, que a su vez era hermano de Bud Powell, el hermano pequeño. Pero para el poco tiempo que estuvo en activo en el jazz, fue una grandísima influencia para muchos músicos posteriores. Se convirtió en una auténtica referencia del hard bop, con muy pocos discos editados, obviamente, con esa edad. Vamos a escuchar aquí el que sea posiblemente su disco más famoso, al menos a mí es el que más me gusta, que es Study in Brown. Este disco en el cual colideraba junto con Max Roach, y le acompañaban en el tenor Harold Land, Richie Powell al piano, como he comentado, George Morrow al contrabajo y el citado Max Roach a la batería. Este es un disco fabuloso, de esos que tienes en tu colección en sitio destacado y que sabes que de vez en cuando debe sonar, lo debes escuchar porque se lo merece. Ahora escuchar la canción George Dilemma. Thank you. Este era Clifford Brown en un momento magnífico de su carrera, que sería truncada enseguida, porque aquí tenía 24 años, este disco es del 55 y él falleció en ese accidente que comentaba en el 56. Continuamos con trompetistas, pero en este caso vamos a uno bastante diferente, porque grabó esto que vamos a escuchar en 1957, cuando ya tenía más de 40 años, porque Harry Edison, que es nuestro siguiente protagonista, digamos que gran parte de su carrera, o de lo que fue más conocido, fue en la época de las grandes bandas de los años 30. Harry Edison estuvo en la orquesta de Count Basie, donde se hizo con el puesto de primer trompeta enseguida, pues desde casi mediados de los 30 hasta el año 1950, que fue cuando se disolvió esta banda. Y durante los 50 pues estuvo haciendo pues algunas colaboraciones y grabó algunos de sus discos, como este que nos ocupa, que se llama Suites. Suites, como sabréis, es el apodo que tenía Harry Edison. Según dicen, bueno, no sé si las malas lenguas o no, la lengua de Elvin Jones, el batería, dice que era porque siempre estaba rodeado de bellezas femeninas alrededor, que era muy guapete de joven y por esto sus compañeros le llamaban Suites. Bien, vamos a escuchar una balada, vamos a hacer honor a su apodo dulce, y vamos a escuchar una balada en la que le acompañan unos músicos tremendo, porque aquí tenemos al saxofonista Ben Webster, que ya sabes que para escuchar una balada lo mejor es escucharla interpretada por Ben Webster. Le acompaña Jimmy Rowles al piano, Red Norvo al vibráfono, Bob Carter al contrabajo y Bill Douglas a la batería. Concretamente, el tema que vamos a escuchar es The Night is Blue. Mm-hmm. Harry Sweet Jedison aquí muy bien acompañado por Ben Webster. Y bueno, Harry Edison fue muy longevo, pasó de los 80 años sobradamente, pero el que viene a continuación aún lo es más. De hecho, sigue aún vivo, parece ser, o por Wikipedia no he visto que haya fallecido, y tiene ya 94 años. Se trata de un músico. A ver, voy a tener que reconocer que te he mentido. Ha sido sin querer, vamos, no quería yo, no me lo tomes a mal. Pero es que te he dicho que iba a poner trompetistas y en realidad Clark Terry, que es el músico que vamos a escuchar, lo que toca es el fliscorno. Yo sé que tú sabrás perdonarme porque entre un fliscorno y una trompeta tampoco hay tanta gente que sepa diferenciarlo. Pero bueno, en fin, yo seguro que me perdonas. Bien, Clark Terry, un músico del que Scott Yanow, en su biografía en AllMusic, dice: alguien de quien puedes esperar que provea felicidad en cada nota que toca. La verdad es que es de las cosas más bonitas que se le pueden decir a un músico, creo yo. Y con esto vamos a escuchar un tema en el cual Clark Terry estaba acompañado de Thelonious Monk al piano, Sam Jones al contrabajo y Philly Joe Jones, el gran Philly Joe Jones, a la batería. El tema que vamos a escuchar es One Foot in the Gutter.
Thank you.
In Orbit se llamaba el CD donde está contenida esta canción de Clark Terry con Thelonious Monk. Bueno, y vamos a otro músico que ya va a ser el último que nos va a caber en el programa, que es Roy Eldridge. Roy Eldridge, al igual que Harry Edison, de la época de las big bands, tocó en numerosas big bands, entre ellas la de Jim Krupa y alguna otra más. Roy Eldridge, un pionero del bebop, pues se dice que influyó mucho en Dizzy Gillespie. Vamos a escuchar de su disco Urban Jazz, una auténtica maravilla de disco con Benny Carter, uno de estos que la revista Down Beat le daba 5 estrellas, su puntuación máxima, en la cual Roy Eldridge y Benny Carter están acompañados por Bruce McDonald al piano, John Simmons al contrabajo y Alvin Stoller a la batería. Vamos a escuchar el tema Polite Blues. Pero antes nos despedimos porque ya no nos da tiempo. Ha sido un auténtico placer el que estuvieras ahí, estimado oyente. Un día más de Jazzteca Podcast en Radio UMH. Hoy hemos entrevistado a Enric Pastor y nada, y hemos escuchado unos cuantos trompetistas, bueno, y un fliscornista. Vale. Incluso es posible que escuchemos alguna corneta en esta sección en futuros programas. Soy Alex García y esto ha sido Jazzteca Podcast. Disfruta del jazz con jazzteca.com y te dejo con Roy Eldridge y el tema Polite Blues.
Thank you.